Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Aplausos! Ya estamos una vez más en su programa favorito del viernes por la noche. Saquen la botana, saquen el alcohol, saquen la droga. ¡Ah, no es cierto, no es cierto!
¡Sí, sí!
La invitada ya tiene el alcohol, que espero que no tiene droga. Vamos a presentar este programa que se llama Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Recuerden que las redes del programa son Dramarama MX, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Y voy a presentar a la mujer que me acompaña cada viernes en esta mesa, cuando sacamos los manteles largos, la vajilla de la abuela y la gelatina de mosaico. Una mujer que es feligrés de la belleza, de Amazon Prime y de McDonald's. Denise Matienzo. ¡Aplausos!
¿Tienes feligres de McDonald's?
McDonald's.
A ver, déjame recapitular.
Me tiraste todo el ritmo, fíjate.
A ver, Amazon Prime. ¡Woo! ¿Qué seguía? ¿Qué era lo otro?
¿Qué dije?
La belleza, ¿no? McDonald's. Gallinazo, güey, qué pedo.
Un saludo a Mario Besares hasta Monterrey. Denise, preséntate.
Qué bonito gallinazo hacía. Muchas gracias, Mauricio, por decir tantas falsedades de mí. Me encanta que mientas al respecto. Bueno, les doy mis redes en Facebook. Recuerden que pueden ver mi contenido abierto, público. No me pidan amistad porque no van a ser mis amiguis, pero pueden ver mis contenidos.
No entendemos ese concepto de
¿por qué?
Público, pero no sean mis amigos. No
a ver, ¿para qué quieren ser mis amigos? ¿Para ver lo que publico? Pues vean lo que publico, está público. ¿Para qué quieren ser mis amigos?
Pero quiero contenido exclusivo, VIP.
No, más bien si me quieren en su timeline, ¿no?
Exacto.
Pero no te puedo tener en mi timeline. Pues no, mi ciela. No se puede todo en la vida. Entonces, me pueden seguir en Instagram como Denise Matienzo. Ay, sí, síganme, no hay bronca. Pónganle corazoncitos, lo que quieran. En Twitter como @lamatienzo. Y sigan las redes de BienSerMX. Y también sigan trabajo que hacemos en Contexto Didáctico. Estamos en LinkedIn y también en Facebook. Y yo voy a presentar a Mauricio como un hombre de espalda serena. ¡Ay, cabrón, güey!
Muy literario, poético y metafórico.
¿Qué me dices? ¿Sí te identificas?
Me gusta, te lo compro.
Espalda serena.
Espalda serena, espalda serena, espalda serena, claro que sí. Oigan, las espalda redes. Serena. Esa ya es espalda activa. Esa ya no
okay,
es
espalda okay. serena.
Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y la red social del futuro, Letterboxd. Sí. Y en Instagram estoy como el Pez de Oro MX. Ahorita, métanse a Instagram y denle un like a la foto que acabo de publicar hace un par de horas.
¿Qué les ¿Sales estoy? Encuerado?
¡Ay, írala! Esto no es OnlyFans. ¿No?
O sea que si quieren, ¿te pagan una lana y sí? ¿Te encueras?
La negociación es importante.
Lo pensó, Abril, ¿viste? Lo pensó.
¿Por cuánto lo hace?
Tenemos precio.
¿Por cuánto lo hace?
Se están desplomando industrias, se están acabando negocios. Hay que encontrarse maneras de ayudarse a la vida.
Tienes razón.
Oigan, les vamos a presentar. Ya le están viendo. Las personas en YouTube de seguro ya vieron el nombre de la invitada en el título. Pero quiero presentarla como la primera patrona que tuvimos en Dramarama, la primera mujer que dio dinero para que tú, Denise, y yo pudiéramos seguir haciendo nuestras mamadas.
Sí.
Pero voy a presentarla también como la socia fundadora del Centro Terapéutico Bien Ser, que es el negocio que tiene junto con Denise Matienzo, y como una acompañante en procesos de biodescodificación. Está con nosotros en la mesa, ¡Abril Corripio!
Corto, corto, largo.
Espalda serena. Facebook está como Abril Corripio, Instagram como Abril Corripio.
Solo que en Facebook está separado y en Instagram está junto.
Ah, qué loco. Es una metáfora de la vida misma.
Obvio.
Oigan, antes de empezar, yo quiero proponer un brindis para, pues, para generar la buena vibra. ¿Tienes algo con qué beber? Entonces vamos a chocar las copas. Uno, dos, tres. ¡Clic! ¡Ay! Uh-huh. A los ojos, a los ojos.
Sí, no me viste. Oye, es Manto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Manto?
Vamos a hablar de cosas muy, muy fabulfantásticas. Sí. Vamos a hablar de Chabelo, de Jacobo Zabludovsky, del proceso terapéutico de biodescodificación, de Barack Obama y del taller de bien ser que se llama Sana.
Con papá.
Con papá.
Y con mamá.
Y con mamá. Entonces, quédense, tráiganse la botana, la cena, los tacos o cualquier aditamento que necesites para sentirte cómodo. Y vamos a la primera sección.
Reflector a las butacas.
Ya llegamos a Reflector a las butacas y recuerden que en esta sección vamos a rastrear la audiencia de determinado producto o servicio. Y como están aquí las socias fundadoras del Centro Terapéutico Bienser, síganlas en Bienser MX, por cierto, Facebook e Instagram. Vamos a hablar de uno de los procesos terapéuticos que ellas ofrecen, que se llama biodescodificación. Yo voy a hacer un poco su David Letterman porque les voy a preguntar cosas que a lo mejor la audiencia necesita saber para llegar al análisis de la audiencia. ¿Les parece?
La audiencia pregunte. Oye, estaría bueno, a ver, así sí, que, sí, hagan que hagan preguntas capciosas.
Capciosas.
Si sabemos, las contestamos y si no, las inventamos.
Pero de que vas a tener una respuesta chingona, la vas a tener.
Ojalá sean de biodescodificación, pero si no, no hay pedo. A ver qué nos preguntan.
¿Quién va a ganar en las próximas elecciones de Estados Unidos? La van a contestar.
Ya, listo. Trump. Ok.
Abril, ¿qué es biodescodificación?
Bueno, la biodescodificación es un proceso terapéutico donde se va al origen emocional de alguna enfermedad o de algún... de alguna situación complicada, difícil por la que estés pasando. Ya que la encuentras, resignificas ese momento para que ya no tenga razón de seguir siendo la enfermedad o el momento complicado, crítico que estás pasando.
¿Es como un viaje al pasado?
Turqueas al cerebro, a la mente. Pero sí, o sea, pareciera que sí, que vas a haces un viaje al pasado y reconstruyes ese momento, que es cuando resignificamos, y entonces ya no tienes por qué seguir repitiendo esa emoción como lo has hecho a lo largo de toda tu vida, y ya no tienes por qué seguir esa enfermedad o la situación que estás viviendo.
Ok.
¿Ah? Escucha.
A ver, Denise. Estoy tratando de imaginarme una persona que no tiene ni la más remota idea de procesos terapéuticos, que Ajá. se siente mal y que quisiera ir con ustedes. Ok, ya me explicó Abril qué es biodescodificación.
Sí.
En una sola terapia, en varias, ¿cómo está ese rollo?
Ah, no, pero eso que te lo contesté, Abril, porque yo no hago biodescodificación, yo hago matrix reimprinting. Entonces,
Abril, cuéntanos.
No, bueno, tampoco, o sea, aunque dije que era magia, no es cierto, no es magia. O sea, son procesos
de... Si usted quiere saber más sobre eso, vaya a nuestro programa donde hablamos de la magia de las terapias. Ahí le contestamos esas preguntas.
Ok.
Pero no, o sea, esto de que en una sola sesión ya arregles tu vida, oye, pues si llevas 20, 30, 40 años... pasando, viviendo distintas cosas en una sola sesión, si yo te dijera que en una sesión te va a arreglar, te estaría mintiendo. No es cierto, esto es un proceso, son procesos terapéuticos. Entonces, pues puede tomar, para trabajar un tema, lo que sí es cierto es que en una sesión vamos a trabajar un tema y vamos a cerrar ese tema, ¿no? Pero lo más seguro es que de ahí se deriven otras cosas, o sea, que cuando haces este viaje al pasado te das cuenta de que la situación con mamá o con tu papá, algo pasó con el hermano, entonces después tienes que ir a ver qué onda ya con el hermano, y así, o sea, pues uno va viviendo muchas, muchas situaciones, y cuando uno se programa aún, y así, uno no, se programa en sus primeros años de vida, hasta por ahí de los 7 años. Okay. Y ahí lo que pasa es seguir repitiendo nada más la emoción, en distintas situaciones, pero la emoción va a ser igual. Pero a lo largo de todos esos años, seguro que hubo muchas programaciones, entonces hay que ir a trabajar todo eso. Así es que no, no es una sola sesión.
Otra pregunta, Miss, otra pregunta.
Oye, espérate, Mau, antes de que pasemos otra pregunta, fíjate que voy a saludar a los que vienen saludando, porque pues no podemos descuidar a los que nos saludan, ¿verdad? Lucy, hola, saludos a todos. Dice Gina, hola chicos. ¿Fotos de los premios Metro? ¿Qué onda con foto de los premios Metro, Gina?
Ah, es que publiqué una foto porque hace un año fueron los premios Metro.
Ok. Clau Fandiño nos dice buenas noches. Buenas noches.
¡Clau, te queremos! Besos.
Hola, Clau.
Y Mayra Martínez dice buenas noches, joven Mauricio. Lucy dice, yo he tomado terapia con ambas y las súper recomiendo, es tan sanador. Con Denise ya llevo varias terapias y cada vez me gusta más. Qué bueno. Lo que quería decirles, muchas gracias, Lucy, por tu recomendación al aire, es que, y me gusta la pregunta que hiciste, Mau, y nos da juego para la polémica y para buscar a los consumidores, porque hay biodescodificadores que te dicen que con una sesión ya te van a biodescodificar. O sea, sería tanto como decirte, voy a abrir por completo tu ADN y te voy a dar toda tu descodificación. Sería tanto como decirte esto. O sea, te voy a hacer tu biodescodificación y eso significa yo te voy a dar todo el código que contiene tu vida. Y yo creo que de entrada esa es una premisa falsa. No te pueden decir todo de tu vida de un solo jalón. Ni siquiera, y un poco, Abril también hace lectura de registros akáshicos, ni siquiera tampoco con la lectura de registros akáshicos, no hay manera. Y creo sobre todo que no hay manera porque ningún ser humano tiene la capacidad de percepción para eso y ningún otro ser humano tiene la capacidad de recepción de esa información. O sea, es decir, si Abril pudiera capturar toda esa información, su consultante no podría recibir toda esa información. O sea, no hay modo, no estamos diseñados para eso. La configuración que tenemos física, material, los seres humanos, creo, esa es mi sensación. Pero, por otro lado, también, esta, creo, falsa promesa, que no solo hacen algunos biodescodificadores, sino otros terapeutas, sobre todo los que trabajan con estos códigos akáshicos, este código de la energía, ¿no? Y que te dicen, una sesión, $1,200 y yo te quito todas las cosas que has tenido en tu vida y te libero de todo. Te digo porque ya lo vi eso, ese anuncio yo ya lo vi. Y te libero de todo y a partir de eso vas a romper con todas las ataduras que te impiden ser feliz y vas a romper con todos los traumas y vas a resolver todas las cosas que tienes en la vida y ya, ¿no? Como si te resetearan. Y yo digo, no mientan, güey, no mientan, o sea, eso no existe.
No mientan por ganar dinero.
Exacto.
No mientan por ganar dinero. Sí es cierto que muchas terapias, creo, y muchas de las técnicas que usamos nosotras o muchas personas más, son terapias que pueden, en una sola terapia, desbloquear cosas muy profundas. Eso es cierto. Pero eso también pasa en una sesión de psicoanálisis. O sea, a lo mejor vas a psicoanálisis 2 veces a la semana y una no pasa nada y otra más o menos. Y tienes una y esa una y ese insight te cambia por completo el enfoque que has tenido siempre de tu vida. O sea, eso pasa también, ¿no? Te digo, puede suceder en psicoanálisis o en la descodificación, en la que sea. Y creo que por muchas situaciones, porque eso sería quitarle la complejidad a las personas humanas, es decir, como ya entonces encontré el centro y pues, ya lo abrí y entonces pues ya no hay más aristas. Y lo otro, porque además pues sigues viviendo, o sea, no te hiciste de una sola experiencia, sigues además en el camino y cada vez que entonces salgas a la calle y se te cierra el siguiente coche o te frustres porque algo no te salió o no llega a tiempo el paquete que querías o se te queme la comida, pues vas a volver a lidiar con emociones, o sea, nunca está todo resuelto. Yo creo que sí es una muy falsa promesa de cualquier terapia, pero le hemos oído también de biodescodificadores, sobre todo, por eso digo, aguas con los biodescodificadores que dicen eso.
Última pregunta, Abril, para personas que no tienen ni la más remota idea de qué es la biodescodificación. ¿Podrías describir el método? Es decir, yo hago una cita contigo, llego al consultorio, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a dar una bebida mágica? ¿Me vas a inyectar algo? ¿Me vas a dar una droga para viajar al pasado? ¿Podrías describir el método?
Te pega. Sí.
No, quito el líquido sinovial.
De las rodillas, el líquido de las rodillas.
No, ¿qué pasa? Llegas a consulta y lo primero que voy a hacer es un rapport. Por supuesto me voy a presentar, voy a preguntarte por qué vienes, ¿no? ¿Qué fue ese detonante que te llevó a consulta? Y una vez que ya me cuentas el detonante, por lo general, dependiendo de cómo estés, en cómo están tus emociones, porque a veces llega la gente y está viene como con las emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, muchas veces llego a hacer, antes de entrar a un ejercicio de biodescodificación, para bajar los niveles de emocionalidad, lo que hago es que aplico tapping, que es lo que más Denise, ella hace su terapia con tapping, ¿no? A veces hacemos algunas rondas de tapping, bajamos la emoción para que sea mucho más fácil hacer el ejercicio de biodescodificación y llegar hasta, pues, a este origen. Ahora, es cierto que muchas veces, siempre cuando me preguntan, oye, ¿y cuántas sesiones nos va a tomar? Un poquito como lo que tú decías, ¿no? En una sola, yo les digo que hacer este tipo de procesos es como una cebolla. A veces quitas una capa, a veces se vienen tres capas de un jalón, ¿no? Pero en algunas sesiones solo es una. Entonces nos va a llevar el inconsciente nos va a llevar hasta ese lugar que sabe que puedes lidiar con esa información. No te va a llevar a un lugar donde no puedas, donde se salga de control la situación. Entonces, a veces sí nos puede llevar hasta... Me acuerdo que una vez que platicaba con una consultante, le decía, pues puedes llegar, hay gente que llega hasta el vientre materno, ¿no? Y justo, y ella me dijo, ay, eso está muy cañón, ¿no? Ah, pues cuando hicimos el ejercicio, llegó al vientre materno, que es de las pocas que me ha pasado que así, que a la primera llegue al vientre materno, ¿no? Y hay gente que en la primera regresa solo a hace unos 10, 15 años, ni siquiera llega todavía a la infancia.
Okay.
A donde te lleve el inconsciente, eso lo trabajamos, esa situación que viviste, la resignificamos, reprogramamos ahí, y ya que salimos de ese ejercicio, pues siempre se pregunta, pues, ¿qué descubriste? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y ahí cuando estamos platicando de lo que pasó en el ejercicio, van cayendo luego muchos veintes, ¿no? Y sobre todo cuando ya el consultante empieza a platicarlo, y yo que sirvo, pues como cualquier terapeuta acompañante, lo que haces es luego espejear algunas cosas, hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a preguntar es cuando la gente dice, ya entendí, nunca lo había visto así, ¿no? Ya. O muchas veces son situaciones en las que ni siquiera se acordaban, que ya cuando le preguntas, oye, ¿y sí pasó? Porque a veces, pues son símbolos nada más.
Sí.
O al menos no te acuerdas, sí pueden decir, pues no recuerdo que haya pasado, o no recuerdo que haya pasado justo así como ahorita lo viví, ¿no? En este ejercicio. Pues ahí es cuando pueden salir unas... O sea, ya cuando lo vives nuevamente, ya puedes decir, mira, ahora ya entiendo, ya vi por qué actuaron así ellos, o yo por qué me sentí como me sentí, ¿no? Pero bueno, al final, al menos en esa situación a la que llegamos, logramos que la emoción negativa, si fue tristeza, si hubo dolor, si había mucho enojo, eso vamos a bajarlo, a reducirlo, y vamos a poner otra imagen, por así decirlo, que es cuando resignificamos, donde la emoción sea mucho más positiva, algo que vaya mejor contigo, que ya no tengas este dolor o este pesar con el que habías estado viviendo.
Ahora, como socias de Bien Ser, ¿quién es la audiencia de la biodescodificación? ¿Qué características tienen las personas que acuden a esta terapia?
Pues mira, nosotros hemos notado que en nuestras terapias, la verdad es que acuden más mujeres que hombres.
Ok. O sea,
si hablamos de por sexo, en realidad son más las mujeres las que están como preocupadas por hacer algo, por hacer algo, por sentirse mejor, por cambiar alguna situación que se esté viviendo en el núcleo familiar o de trabajo, más que los hombres. O sea, tampoco te voy a decir que no es cierto que los hombres no vayan, no, sí, yo también. Actualmente tengo algunos consultantes hombres, pero en su mayoría son mujeres. Y por lo general, pues, llegan porque algo pasó, o sea, hubo un desencadenante en su vida, ¿no? Hubo algo que les está pesando, hay una situación ahí que no está haciendo clic y que por eso es que entonces buscan ayuda, ¿no?
¿Hay alguna constante en la edad de estas chavas, Abril?
Pues, híjole, yo te diría que por ahí de los 20 y tantos.
Ok.
Y de ahí ya, pues me ha tocado también ya personas grandes, ¿no? O sea, a veces ya me llevan a su mamá, por ejemplo. O sea, a lo mejor llegó primero la hija conmigo y ya después me dicen, ay, te voy a traer a mi mamá o te traigo a mi tía. Y también doy, también es cierto que he tenido mamás que ya después me llevan a sus niños.
Por ejemplo, si yo soy una mamá de una niñita de 10 años o de una chava adolescente, ¿podría llevarlas a esta terapia?
Sí, la biodescodificación es a partir de los 7 años.
Ah, ok, perfecto.
Podemos trabajar con los niños. Entonces, yo los más chiquitos que he tenido han sido como de 10 años, 9, 10 años.
Ok.
Denise, pero su mamá está muy, como muy envuelta en todo este tema de un trabajo personal, de desarrollo, así, que si no, no llevan a los niños, ¿no?
Ahora, supongo, lo pregunto por las personas que nos están viendo y que nunca han accedido a este tipo de terapias. ¿Yo necesito tener un proceso terapéutico previo o si nunca he pisado un consultorio terapéutico, ¿puedo llegar con ustedes para que me auxilien con este tipo de procesos?
Sí, no se necesita experiencia previa, ¿no? Uh-huh. Cuando sientes la necesidad, cuando quieres, necesitas ayuda, ahí podemos acompañarte, porque en realidad lo que hacemos, y no, nos gusta llamarle así, son acompañamientos. Te vamos a ir acompañando en un proceso para juntos pues poder mejorar una situación, ¿no? Te acompañamos. Entonces, no necesitas saber, yo no te voy a pedir que ya haya sido alguna consulta.
Comprobante de psicoanálisis por 20 años.
No, para nada. Además, esto es importante, nuestras terapias, las que hacemos en Bien Ser, son terapias breves.
Ah, ok.
Entonces, no es como estás, como el psicoanálisis, que a lo mejor, yo tengo amigos que han estado en psicoanálisis y que siguen en psicoanálisis, ¿no? Que a lo mejor llevan 5 o 10 años. Uh-huh. Claro, van trabajando distintos temas a lo largo de todo ese tiempo. Las terapias que nosotras hacemos son breves, a lo mejor unas 8 o 10 sesiones para ya cerrar bien a bien un tema y después de ahí te puedes pasar a otro. Pero tengo consultantes que ya llevan tiempo conmigo, pero es porque de repente ya es, pues ya ahora vamos, a mí fíjate que esta semana me pasó esto, ¿no? O sea, ya van siendo otros temas, ya no es por lo que hayan llegado. Eso ya se trabajó.
Ok, ahora, tú al principio cuando definiste biodescodificación relacionaste tu mundo emotivo con el cuerpo, ¿no? Que se ve reflejada una enfermedad en el cuerpo y eso te remite a alguna herida del pasado, de tu infancia, algún tipo de trauma. No necesariamente necesitas una enfermedad para llegar. Es decir, de pronto tú llegas por un asunto de organización emotiva, digámoslo en este sentido, y puedes acceder también ahí, ¿verdad?
Sí, es, no necesariamente tiene que ya venir al, con algo físico. O sea, ya cuando ya está en el cuerpo es porque ya pasó a través de
está, o sea,
ya,
está rebasando.
Ya está rebasado, ajá. Okay. No, la gente llega a veces pues porque tiene problemas con la pareja, porque tiene N cantidad de cosas que nos van sucediendo en el día a día, ¿no? Uh-huh. Se van afectando. Pero todo, según la biodescodificación, todo tiene un origen emocional y pasa por un bioshock, así se le llama, que es un evento dramático, inesperado, sí, y vivido en soledad. Y no necesariamente es que hayas estado solo en ese momento. A lo mejor estabas en una fiesta y había un chorro de gente. Pero no hubo, tú no supiste cómo sacar ese evento que pasó, no supiste cómo expresarlo, te lo guardaste. Uh-huh. Entonces, en algún momento el cuerpo se va a adaptar a este shock que tuviste, a este trauma, uh-huh, y puede sacarlo en una enfermedad, o lo que va a hacer es estar repitiendo esa emoción que viviste.
Ok.
Y, bueno, y al final, y luego pues se va agravando, porque es como esto de que pues ya la viviste una vez y entonces te vuelven a poner a la piedra a ver cómo pasas esta situación, y así hasta que pues ya llega el momento en que deberíamos todos ya decir, ah, pues vamos y buscamos ayuda, ¿no? Muchos dicen que no, que tienen la verdad en sí mismos y que ellos la encontrarán.
Yo quiero rescatar, para ir cerrando la sección, no sé si la otra socia aquí presente quiera comentar algo, quiero rescatar dos ideas de lo que dijo Abril. Uno, creo que en este país y en esta cultura existe un prejuicio que la terapia es para un mundo femenino. Y eso es totalmente falso y por eso, en cierta manera, nos está cargando la chingada. Hombres, trabajen sus emociones. Lo necesitan por su salud, por su tranquilidad, para mejorar sus relaciones. Y creo que este indicador de la audiencia que tiene Bienser es bien interesante sobre muchas cosas y muchos problemas que están pasando en este país y en esta cultura, porque los hombres ni siquiera se lo platican a sus compas en la cantina. Todos se lo tragan y se lo quedan aquí. Entonces, hombres, hay que hablarlo, hay que desatorarlo. Y siguiente, cualquier proceso terapéutico al que tú te embarques, llámese biodescodificación, psicoanálisis, registros akáshicos, no es magia, implica un trabajo y una disciplina. Y también fíjate que esta semana estuve trabajando en un taller del cuerpo y hablábamos sobre la relajación, y lo llevo un poco sobre el mundo, lo pongo como parangón del mundo emotivo. Trabajábamos sobre la relajación y la maestra nos decía: cuando tú logras un estado de relajación, no significa que vas a mantener ese estado de relajación por siempre, porque tu cuerpo va a someterse a cierto nivel de estrés, porque así es la naturaleza. En ese sentido, lo traigo al mundo emotivo, no porque ya tengas acomodaditas tus emociones, significa que ya chingaste y te vas a quedar así toda la vida. Vas a vivir, te vas a enojar, te vas a emputar, vas a estar en el tráfico, el jefe te va a hacer una chingadera y otra vez vas a vivir un desequilibrio. Entonces, creo que esto es importante sobre lo que dice Abril. Cualquier proceso terapéutico implica un trabajo constante, un monitoreo, lo podría llamar yo, un monitoreo constante en donde te comprometas a tu trabajo personal y a estar mejor. Socia de Bienser, Denise, ¿quieres agregar algo para cerrar la sección?
Hombres. Mujeres. Barbra Streisand, vamos a lo siguiente.
Comedia. La comedia es muy bonita en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, de ya no sabemos qué va a pasar, ya nos cargó la chingada.
Lo sabía Paco Stanley y Mario Besares desde hace tanto tiempo, por eso hacen el gallinazo.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Fíjense que hoy vamos a platicar una nota, pues, parecería nimia, pero no lo
cuéntanos,
es.
Cuéntanos.
Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, siempre ha sido una figura del entretenimiento, ¿cierto o no?
Es un hombre muy mediático.
Muy mediático, al igual, uh-huh, que su esposa, Michelle, de hecho, hace...
Pero te voy a decir algo muy culero, güey, también Peña lo era. No siempre ser mediático, no, pero bueno, es algo positivo.
Pero no compares el entretenimiento estadounidense con esta maquinaria de marketing, con el entretenimiento que nos trajo Peña Nieto. Ahí sí le falló estrategias de marketing.
Sí, Peña sí, muy gallinazo, güey.
Un gallinazo.
Sí.
Barack Obama es una persona muy activa en redes sociales y publicó su lista musical del verano.
Fíjate.
Porque él está muy woke, muy a la vanguardia, muy con la muchachada. Entonces, dentro de las personas que destacan en su lista está J Balvin. Yo aplaudo, yo aplaudo. Le aplauden que esté J Balvin en la lista. A ver, levante la mano. Levante la mano quien está a favor de que J Balvin esté en la lista musical de Barack Obama del verano. Solamente levantó la mano la persona que está hablando, o sea, sé yo.
Ajá.
Billie Eilish, levanta la mano quien está a favor.
Billie Eilish. Va.
¿Bien?
Va.
Dua Lipa.
Va.
Reggaetonero Vario. Ay, qué feas personas. Para la gente que escucha el podcast, ni Denise ni Abril levantaron la mano en reggaetoneros. ¿Por qué?
Hicimos cara de un meme.
¿Pero por qué el reggaetón es padre? Digo, el que... ¡Ay!
A ver, dime más.
No, ya, nada más.
¿Eso es todo lo que hay?
Pues sí.
¡Ay, pinche Obama chaqueto, güey! ¿Qué pedo? O sea, nada más, esa es su lista, güey. Está todo chaqueto.
Perreo, le gusta.
Y Obama todo meco, güey, ahí con su reggaetón, güey. ¡No mames!
Pero
no mames, Obama.
Habiendo tanto de dónde, esta miríada musical que existe.
Cabrón, o sea, tuvimos a Mauricio Schwartz hace 3 programas diciéndonos, güey, hay gente de menos de 30 haciendo unas cosas increíbles, busquen en el deep web, cabrón, no mames, Larkin Poe, que les dije aquí y así. Bueno, me gusta con J Balvin. O sea, hace, ay, Barack. Échale ganas, güey.
Ahora, para cerrar esta sección. Muy jijiji, jajaja, qué cagado, que Barack Obama. Pero, ¿qué intenciones que tendrán los Obama con estas estrategias mediáticas?
Pues seguir en el spotlight. Esos güeyes no han dejado el spotlight. Eso es lo interesante. Pero,
¿cómo quieren aparecer en el spotlight, Denise? Ahí está la pregunta, ¿eh?
Ya ves que My Michelle tiene nuevo podcast.
¿Quién?
Michelle Obama.
Ah, yo te entendí, Manichelle, dije.
Ay, My Michelle.
¿Verdad?
My Michelle.
My Michelle de tu Michelle.
My Michelle, ajá.
My Michelle, your Michelle. Michelle. No, pero a ver, estas estrategias no son de gratis, ¿eh?
No, yo creo que está como muy dirigido ahora al público... Pues que como veinteañero, entre 20 y 30 años, ¿no? O sea, está como queriendo enfocarse en este público, me imagino.
Yo ahí les digo, ¿eh? Yo les digo que los Obama no dan paso sin guarache, son muy cool, pero hay una maquinaria de marketing detrás de ellos. No se nos puede ir la onda. Ya, solemne la sección. A lo que sigue.
Esto es Escena 1.
¡Ay, estamos en Escena 1! Denise, platícanos de qué se trata este bonito apartado del programa.
En Escena 1, con el pretexto de lo que sea, productos de la cultura, producidos por la cultura, consumidos por la cultura, como sea por la cultura mexicana o mundial, decidimos... pues que nos sirva de estímulo para debrayar. Y esta vez, el estímulo que vamos a tomar es un taller que vamos a hacer en Biencer MX.
¿Cuándo?
El domingo.
Empieza este domingo.
Todos los datos.
23 de agosto y el domingo 30 de agosto, porque es modular, son 2 módulos, de 10 a 2 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a trabajar los 2 domingos. Así es que sí, vamos a trabajar duro. Este domingo vamos a trabajar en sanar con papá. Y el siguiente domingo vamos a sanar con mamá.
Si yo no me logré inscribir a este domingo, ¿puedo inscribirme al otro?
Sí.
Ok.
Sí. Sí, a veces... mira, a veces pasa que tú nada más quieres uno. A veces pasa que no llegaste a uno. Entonces, pues por
y
eso
también pasa la opción. Que solamente me alcanza para uno, también.
También pasa, por eso dejamos la opción de que te pudieras inscribir a uno o a los dos. Idealmente lo que decimos es mejor si te inscribes a los dos.
Claro.
Pero por distintas razones puede ser que no.
Y a partir de este taller, ¿de qué vamos a hablar?
De las historias y las identidades creadas a partir de las relaciones con padre y madre. Pero primero, Abril nos va a contar qué va a pasar en el taller Sana con Papá y Sana con Mamá. No nos cuentes mucho, no nos des muchos spoilers, Abril, pero para más o menos para que sepan de qué va y por qué les queremos debrayar por aquí.
Pues, si no les voy a spoilerear, pero...
No spoilers.
Pero vamos a trabajar un chorro, como en todos los talleres de Bienestar, que nosotros no es nada más contarte lo que hemos vivido Denise y yo y qué nos ha funcionado.
O sea, no crean que ustedes se van a conectar a la computadora y van a escuchar debrayar estas dos mujeres. Las van a poner a trabajar, ¿eh?
Sí, no es stand-up, ¿eh, manas? Para stand-up tenemos, los jueves tenemos live, aquí tengo mi podcast. O sea, si quieren oírme debrayar, aquí, o sea, tengo medios para eso, para contarles mi experiencia y lo que opino de las cosas. Los talleres, no importa, en realidad Abril y yo no importamos ahí, lo que importan son las personas que están. No se trata de nosotras solo estamos ahí para contener y contener y ser canales de herramientas que les sirvan a las personas para vivirlo y para energéticamente liberarlo. Y también para irnos abrazando unas a otras en los talleres, literal y metafóricamente. Ahorita nada más metafóricamente, para contener la energía y poder sanar juntos.
Uh-huh. Así como, bueno, eso pasa en todos los talleres.
En todos los talleres.
Pero en este en especial, pues el día que sanemos con papá va a haber varios ejercicios. Vamos a trabajar con... Recuerdo que está Ho'oponopono, va a haber registros acá.
¿Qué es Ho'oponopono? ¿Qué es Ho'oponopono? ¿Qué? ¿Cómo?
Dijo.
Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica...
Que se inyecta, es una cosa que se inyecta en el celular, te pone cabrón, te pone súper chido, y sientes como que vuelas acá y ya te curas.
No es cierto. Abril, explícalo.
Ash. Es técnica ancestral hawaiana, que es una técnica del perdón, donde trabajamos con el perdón. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta, vamos a abrir registros akáshicos para buscar pues el trasfondo de qué hay ahí en esta relación, en este vínculo con tu padre, que claro que como la situación álgida que tienes con él, vamos a liberar a través de... Bueno, ya no les voy a contar, pero vamos a liberar un chorro de cosas. Eso en el taller de papá y en el taller de mamá vamos a trabajar con otras técnicas, igual para liberar, para sanar y para irnos, pues, lo más... ¿cómo lo podríamos decir? Como, pues, ya ir... Perdonarnos también a nosotros... Y poder estar como más en paz con nuestros padres, porque un chorro de cosas vienen de la relación con nuestros papás.
¡Tómala! ¡Tómala! Oigan, chicos, yo quiero empezar esta reflexión con esta idea. Oigan, para más información, lean Padres e Hijos de Turgenev. ¡Ay, qué mamón, pedereano!
¿Es una obra?
Es una novela.
Es una novela. Arusa.
¿Cómo? ¿Marusa?
Arusa.
Oigan, nuestros padres y los padres del mundo, pues no supieron ser padres. Nadie les enseñó. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y creo que como hijo o hija, es muy difícil entender eso. Porque hay un montón de expectativas y hay un montón de esperanzas, de ideas... de chaquetas mentales, en donde tú esperas que tus padres sean de determinada manera. Y pues no, porque hacen lo que hacen con lo que tienen de la mejor manera. Digo, a excepción de padres y madres súper escabrosos, por supuesto que deben de existir. Pero creo que bajarle como de intensidad a nuestro reclamo a nuestros padres puede traernos también paz a cada uno y una de nosotros. ¿Qué piensan con lo que les estoy compartiendo?
Tú muy bien, tú muy bien.
Tú muy bien.
Pero ¿sabes qué no está bien? Que no quieras andar bien oponopono, güey.
Que yo que no, pues no sabía, por eso pregunté.
Ponte bien oponopono, güey.
Sí, pues yo trato, fíjate. Ahorita que ya me explicó Abril el concepto, yo trato, fíjate, pero a veces no me sale. Esta semana no creas que me salió.
Te tienes que inyectar en la yugular.
Pero me da miedo la inyección, ahí está el pedo.
Ah, sí, eso sí es cierto. Sí es cierto.
La inyección del perdón.
Bueno, te lo voy a hacer en un brownie.
¿Qué piensas? Casi que prefieren unas papas fritas.
Ay, bueno, está bien, te lo hago en unas papas fritas.
Oigan, y ya para darles la palabra, porque capaz que yo estoy hablando mucho.
¿Nunca?
Luego, en esta cultura culpígena que tienen los mexicanos, o sea, nosotras, también los papás dicen, ay, es que pude ser mejor padre y pude ser mejor madre. Y bueno, se arma ahí un cagadero en los sistemas familiares en donde las mamás y los papás se sienten súper culpables porque pudieron haber dado más. Los hijos y las hijas dicen, ah, estás bien, güey, pudiste haber dado más. Entonces, en esas expectativas y en esos estires y aflojes, ya valimos madre. Y no podemos estar onoponopono o onoponopono, eso.
O ponoponeando.
Exacto.
Pues sí.
Pues fin sí. De la sección, vámonos.
Oye, no, oye, en serio. Creo que sí, el asunto de las... Y también tiene que ver con ciertos constructos culturales, y aquí otra vez, porque ya sabes que siempre me pongo bien acá, pues el asunto de la perspectiva de género es importante, ¿no? Porque lo que se espera de una madre sí es muy distinto a lo que se espera de un padre.
La cultura, la mexicana.
Sobre todo en esta cultura, pero aún en todo el mundo, seguimos viviendo bajo un esquema patriarcal. Entonces, una mujer debe ser casi perfecta, debe ser amorosa, debe ser maternal, debe cuidar a los hijos. Entonces, no justo, luego la mamá se sale con el niño sin suéter y luego, es que qué clase de mamá, pero mira, no le trae suéter al niño. Pero el papá ahí está, ¿eh? Ahí está, esos mismos pendejos, los dos son los mismos padres, ¿eh? Los dos.
Esos dos pendejos.
Esos dos pendejos. O sea, a ver, ¿por qué entonces es culpa de la mamá y no del papá? Porque se asume que la madre tiene que tener todas esas responsabilidades. Ahora, no culpemos tan de bote pronto. O sea, también es cierto que tenemos poco resignificando y deconstruyéndonos y diciendo, oye, ¿por qué nos habíamos comprado esa idea de que toda la crianza y todo el cuidado tenía que estar del lado de las mujeres? ¿Qué tal si también está del lado de los hombres? Y de pronto lo que decías en secciones pasadas es una cosa que hemos discutido mucho. Tú y yo, Mauricio, y también Abril y yo, y es que los hombres no se han subido al tren, y tiene sentido, porque han estado muy cómodos. O sea, a quien le incomoda siempre el status quo es quien quiere cambiar el status quo, no al revés. Quien tiene el privilegio no quiere perderlo. Entonces, es totalmente lógico que los hombres del mundo no estén diciendo, oye, ¿cómo cambiamos estas estructuras? ¿Cómo le hacemos para perder un poco de poder nosotros y dárselos a las mujeres? Mira, ¿cómo le hacemos para que ellas se lleven menos chinga y no la llevemos nosotros? Dijo nunca nadie, ningún hombre en el mundo, nunca en la historia hasta el día de hoy. Entonces, pues quien tiene que empujarlo siempre es quien no tiene los privilegios. Y en ese sentido, ahorita estoy hablando de las mujeres, pero podrían ser las minorías afrodescendientes, las comunidades LGBTIQ, en fin, ¿no? Todos los que no tienen el privilegio y que tienen que empujar para obtener el mismo privilegio, no para quitarle el mismo privilegio, que creo que es uno de los errores que cree la gente, ¿no? De que cuando los que pedimos un privilegio que no tenemos, es que se lo queremos quitar al otro, ¿no? Entonces, yo no quiero que tú, Mauricio, ganes menos por el mismo puesto que yo haga. Yo quiero ganar lo mismo que tú, si tú y yo estamos en el mismo puesto, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Yo no quiero que las heterosexuales se dejen de casar, diría a lo mejor, ¿no? La comunidad LGBTIQ. Quiero que a mí me des ese derecho, que yo me pueda casar con quien me dé la gana. Yo quiero el derecho de poder vestirme como yo quiera, en fin, ¿no? Todos estos derechos ganados. Entonces, estas exigencias sobre las mujeres sí han hecho que la expectativa sea muy dura y que seamos, en efecto, como hijos, mucho más duros con las madres que con los padres, ¿no?
Okay.
Y te acuerdas que lo platicaba, cuando estaba Mónica Escobedo, justo aquí, que decíamos esta frase de es que son las mujeres las que educan machos. No, no son las mujeres, son los hombres, las mujeres, los medios masivos, las historias, los cuentos, las novelas, las películas. Porque si no, entonces qué fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a dejar caer todo el peso de la crianza, todo el peso de la educación sobre las mujeres. Oye, pero ¿no te has preguntado por qué las mujeres tienen que tener ese peso? ¿No? ¿Por qué no los hombres? O sea, bueno, a ver, órale. Si las mujeres crían bien mal y crían puros machos y están rependejas, a ver, dáselos a los hombres a ver si crían otra cosa, güey. ¿No? A ver, vamos a ver. Yo creo no nos va a ir tan chido, ¿no? Pero creo que este es uno de los juegos importantes de las expectativas. ¿Qué se espera de un hombre? Que es la que habrá que preguntar. Y eso nos lo vamos a preguntar también en el taller, porque es importante decirlo. O sea, ¿qué roles hacen? Y preguntarnos si ¿sí son estos roles. ¿Estos roles también aplicaron a tu vida? ¿Aplican para tu sociedad?
Oye, dale, dale, va. Las personas que nos están viendo en Facebook, YouTube y Twitter, yo levanto la mano para pedir la palabra, porque como que la gente va a decir, ¿y este pendejo por qué levanta la mano?
Sí, pero es que...
Como gatito chino.
Algo así, ajá, para traer la... Lo chingón es que lo haces y tú dices, para traer la abundancia, ajá.
Exacto, para traer la abundancia. Oigan, no sé, yo estoy abriendo mi hocico porque lo tengo y porque...
Go for it.
Creo que también este taller tiene que ver con asumir tu propia responsabilidad en tu vida. Es decir,
totalmente.
Cuando sanas la relación con tu papá o con tu mamá, de alguna manera dejas de responsabilizarlos por cosas que te han pasado. O por lo menos entiendes por qué tomaron esas decisiones y te entregas a eso sin ningún juicio. Y el siguiente paso es decir, ya no puedo echarle mis cagadas y mis mierdas a otras personas. Debo de asumir. Yo puedo tomar decisiones, que tengo libre albedrío y que hay cosas que sí tienen que ver con mis padres y hay cosas que no. Y claro. No puedo a mis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es que mi mamá, es que mi papá. Pues no, ya déjalos en paz, hicieron lo que pudieron. ¿Cierto? Sí. ¿O no?
Sí, para bien y para mal. Le quiero dar otra la palabra, pero un poco esto es lo que quería jalar de este lado, ¿no? Que es más fácil justificar tu identidad y tus historias a partir de lo que fueron tus papás o tu relación con ellos, que asumir que ese camino también lo caminaste tú con tus propios dos pies, ¿no?
Claro.
Y no se ofendan los que no tienen dos pies, porque todos se ofenden. Si no tienes dos pies, pues como sea, pero caminaste el camino. Entonces... Sí, es esto que acabas de decir, ¿no? Entonces, para bien y para mal, porque no... Claro, es que yo soy súper ahorradora como mi mamá. O lo contrario. Es que yo me volví súper perra porque así era mi mamá, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea, puedes echar la culpa. O, claro, bueno, pues es que yo tomo como mi papá porque pues eso es lo que hemos visto en la familia. Ah, órale, ¿no? O lo otro, te digo, también lo positivo. Bueno, es que yo aprendí que hay que ser trabajador y yo me volví trabajador como mi papá. Para lo positivo a uno no le suena tan feo, para lo negativo te brinco un montón, pero sí son momentos en que digas, pues sí, ¿qué tal si eres trabajador por ti? O ¿qué tal si en algún momento te hace shock? Justo es lo que pasa a veces. Y dices, en realidad yo no soy trabajador. Yo me he creído este cuento porque estoy... en las lealtades con el clan, y de rato no soy tan trabajador. En realidad lo que pasa es que me gusta mucho, no sé, arreglar las tuberías, ¿no? No, o sea, me refiero a sí hago mucho trabajo, pero no es porque sea trabajador.
Me gusta
mucho hacer esta actividad, por ejemplo, ¿no? O la verdad lo que yo quisiera es dormir y vivo sobreexigiéndome, también podría ser, para poder cumplir con esa identidad porque me cumplí, porque mi papá, porque mi abuelo, porque no, y porque entonces yo soy como mi papá, o porque la relación con mi papá, ¿no? Jugamos a eso, ¿no? Es que somos los trabajadores. Abril.
Pues sí, al final, efectivamente, se trata de hacerte responsable, porque sí es bien fácil echarle la culpa al de enfrente, ¿no? Y bueno, a los papás uno podría decir, no, pues como ellos me trajeron, yo ni siquiera pedí venir, ¿no? Ellos me trajeron.
No pedí nacer.
Oye, yo hubiera muerto de chiquito.
Yo recuerdo que yo sí le decía eso a mi mamá, ¿eh? Pues si yo no, yo ni te pedí, tú me trajiste, ¿no? O
sea, sí. Ay, qué grosera, Bri.
O sea, de cómo, y esto es bien cierto, cómo a la mujer se le exige mucho, ¿no? Hablabas de lo del suéter, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces luego la mamá, a mí me pasa todavía a mis 40 años, ¿no? Más de 40 años, que luego estoy en casa de mamá, voy saliendo y mi mamá, ¡ay, ponte un suéter! ¿No? Y yo volteo así de, ¡ah! Tengo más de 40 años y ¿por qué me tienes que decir que me pongo un suéter, ¿no? Y claro, pues ella lo hace por cuidarte, para que no te des enfermar, ¿no? O sea, claro. Esto. Y luego uno, pues, ¿cómo juzga, no? Dices, ay, es que acatarrante es mi mamá, ¿no? O sea, es que todo el tiempo está ahí diciéndome qué hacer o qué no hacer. Está como muy preguntando, quiere saber todo, ¿no? Y pues es por eso, creo que es mucho tiene que ver en que a la madre se le dejó mucho este papel de que pues, se tenía que encargar de todo. O sea,
claro. Pues,
lo hace por eso, ¿no? Porque ese era su rol.
Claro. Y la carga emocional y la carga mental es una de las cargas que va a ser más difícil, yo creo, que transferir y compartir. Porque yo he visto todavía algunas parejas más contemporáneas que comparten las cargas, por ejemplo, domésticas, que comparten algunas de las cargas de la crianza, pero la carga emocional y la carga mental no la cargamos igual. Y es una tontera, aparentemente, pero es, yo no descanso todo el día porque siempre estoy viendo que falta papel de baño, que ya hay que comprar no sé qué, que hay que limpiar el refri, uh-huh. Y que entonces tengo que ir al súper y faltan los pañales, y esa carga no la comparten los hombres, la carga mental. Y luego la carga emocional es, yo me tengo que hacer cargo de mis emociones y de las emociones de la familia. Y eso es muy pesado todavía para las mujeres. Trae la abundancia.
Tengo una pregunta para Abril. Abril, si nos está viendo Ruy Xoconostle en Aguascalientes. No, no es cierto. Ruy Xoconostle es un autor.
Deja a Ruy Xoconostle Guave, autor de Pixie, los suburbios, que de hecho, ¿sabes qué? Ahorita se va a hacer mi souvenir porque es un gran libro.
No, Ruy, bueno, le voy a poner Jorge Xoconostle. Nos está viendo y de pronto piensa, oye, yo no crecí con mi papá. ¿Aún así debo de sanar mi relación con el papá?
Peor.
¿Qué piensas, Abril?
Sí, 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 porque, a ver, no te diste por generación espontánea, ¿no? No saliste de un laboratorio y así nada más que se haya dado, que no... claro que existió un padre, o sea, a lo mejor no estuvo presente.
Eso no pasa en este país.
Cero.
En este país y en muchos también pasa, ¿no? O sea, pero puede que no haya estado presente por X, por Y razones. A lo mejor falleció, a lo mejor pues hizo otra familia, X, Y, Z. Pero claro que al final ese es tu padre, ¿no? Y eso dejó también una huella en ti. Entonces habrá que sanar eso. Y ahora también es cierto que eso, Denise muchas veces lo dice, también cuando no estuvo ya sea tu padre o tu madre, puede alguien más dentro del sistema familiar puede cumplir ese rol, ¿no? Hacer cargo de ese rol. Entonces, ese que se hizo cargo de ese rol, pues también tienes un vínculo con esa persona, a quien viste como, a quien tiene la figura de padre, ¿no? O de madre. Okay. Pues también con ese seguro tienes muchas cosas que sanar. Bueno, tienes y tenemos, ¿eh? Pues a mí, yo también tengo.
Sí, tenemos todos, ¿no?
Última pregunta para ya llegar a las conclusiones, chicas. ¿Por qué las historias que nos contamos en torno a nuestros papás y mamás impactan en nuestras relaciones de pareja?
Porque la pareja no existe, son los papás.
Pero desarrolla el concepto.
Bueno, hay varias cosas. Ahorita le paso el micrófono a Abril también. Pero una es porque tú... concepto de amor, o sea, lo que conoces de el amor, del cuidado, del afecto, del apego, de la pertenencia, de la estructura, tiene que ver con cómo te lo dieron tus padres. Entonces, tu primer referente para buscar a una pareja, es como lo entendí de mis padres. Y es curioso porque a veces creemos que solo me influye el del sexo que busco, ¿no? Entonces, si yo busco hombre, entonces solo me influye mi papá, ¿no? Okay. Si yo busco mujer, entonces solo me influye mi mamá. Pero no es cierto, te influyen ambos, ¿no? Ambas. Y por supuesto también quien haya hecho las labores de cuidadores, también lo que decíamos, ¿no? Porque esos primeros años que formaron estas partes, ¿no? De afecto, de estructura y de pertenencia, pues te dicen cómo es el mundo, te dicen, pues, cómo va, de qué va la onda, ¿no? Son, o sea, set the rules, ¿no? O sea, vamos a poner las reglas del juego. Aquí se juega así, ¿no? En la familia se juega así, entendemos el amor de esta manera, entonces... Cámara, váyase para allá, le das una nalgada al chamaco, se va la vida y pues así va a ir buscando, ¿no? Uh-huh. Y la otra, y por eso le quiero pasar con esto a abrirle el micrófono, es el asunto de la repetición, porque justamente de eso se habla mucho en biodescodificación cuando hablas del bioshock, porque repites, si no reparas, repites, que eso es una frase mucho de biodescodificación.
Sí. Efectivamente, nuestros padres o quienes nos hayan jugado ese rol en nuestra vida son nuestros modelos, ¿no? Son a los que vimos desde pequeños, quienes nos enseñaron a amar.
Y aunque quienes... reneguemos de ellos.
Pues sí.
Sí, sí, sí. Sí. Y creo que cuando reniegas más, ¿eh?
Pior.
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 Pior. Son nuestros modelos, aunque quieras o no quieras, pues es lo conocido. Y uno hace lo que conoce, ¿no? Sea bueno o no sea bueno para ti, por lo general vas a caer en lo conocido.
Claro.
Por eso es la repetición, ¿no? O sea, reparamos, sobre todo se maneja mucho en transgeneracional, cuando hablas de tus antepasados. Siempre va a haber, pues en los sistemas familiares siempre hay broncas, ¿no? Puede ser que hubo, pues hay abusos, peleas, traiciones, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. Y cuando no se arregla en esa vida, no se sana esa situación, entonces se hereda, así como heredamos nuestro cabello y el color de ojos, la estatura, la estructura corporal, también nos heredan esos detallitos, ¿no? Entonces, igual no te heredaron el departamento de Nueva York, pero sí te van a heredar las broncas de la familia, ¿no? Y como además somos leales al clan, porque nosotros queremos pertenecer.
Y que nos quieran.
Que sea como sea, nosotros queremos pertenecer a nuestra familia, aunque reniegues de ella. O sea, renegarás mucho, pero quieres pertenecer a ella. Entonces, vas a repetir eso que no... ahora, esto es de forma inconsciente. O sea, conscientemente no es que uno diga, ¡ay, sí, yo quiero repetir la historia de mi tía que nunca se casó y fue la más triste de toda la tierra! ¿No? O sea, no, por supuesto que no. Pero resulta que... digo, no me quiero meter mucho en el tema de transgeneracional para no, porque luego van a decir, pero eso cómo se calcula o qué onda, ¿no? Pero tenemos dobles en nuestro árbol genealógico y entonces a ese doble es el que más te va a heredar cosas. Okay. Y pues más bien, no cosas, situaciones, ¿no? Entonces vas a terminar repitiendo la historia. Pero ahora se trata de que la repitas y que tú la repares en ese momento para que a las siguientes generaciones pues les vayas dejando menos pendientes, ¿no? Y si no lo y si solo lo vas a repetir y vas a volver a pasar por lo mismo, pues pues ahí queda nuevamente para la siguiente generación. Entonces sí es bien importante que trabajemos, que sanemos con nuestros padres, porque como decimos, es nuestro modelo a seguir. El cómo vimos, cómo se relacionaban ellos como pareja, también mucho va a ser el cómo nos relacionemos nosotros como pareja. Por eso es que Denise dice, la pareja no existe, son nuestros papás. Uh-huh. Porque al final estamos siguiendo este modelo que vimos en casa.
Sí, y la otra es las emociones. No solo pasa con la pareja, o sea, pasa con otras relaciones. Si yo viví, por ejemplo, la muy herida por la exclusión, es probable que una y otra vez me someta a experiencias de exclusión.
con mis amigos, en el trabajo, en el gimnasio, en cualquier...
Y con la pareja, ¿no?
Con la pareja.
Y con la pareja, que además es, pues, el espejo más brutal y más cercano. Sí. Por decir exclusión, podría ser cualquier otra, ¿no? Exclusión o rechazo, indiferencia, maltrato, abuso, ¿no? Que esto es muy común también, ¿no? Las personas que sufrieron abuso a temprana edad y, pues, conforme va pasando el tiempo, siguen repitiendo la experiencia de abuso. Y, por supuesto, y sí quiero aclararlo porque luego dicen... Es que claro, es que tú te pones ahí, tú te pones ahí, entonces tú buscas la experiencia. A ver, estaría yo pendeja, güey, ¿no?
¿Qué, o sea, te das cuenta?
Pues claro que no, es inconsciente, ¿no? Hay una energía en mí y una estructura psíquica que me engancha una y otra vez a la misma experiencia, porque es lo conocido y porque eso fue lo que me estructuró.
Claro.
Entonces, claro, pues lo voy a repetir de entrada, pues con la pareja que es el más cercano. Pero, insisto, luego no solo es la pareja. Cuando empiezas a rastrear, te das cuenta que pasa en otras relaciones con personas y hasta, te diría, con no solo con personas, tenemos relaciones con todo lo que hay en el mundo, ¿no? Con tu relación con el dinero, en tu relación con el trabajo, en tu relación con el mundo, con los viajes, con la ecología, con los objetos, en fin, a veces hasta con el coche, paya, ¿no?
Chicas, días, horarios de este taller para cerrar la sección, por favor.
El domingo 23 y domingo 30 es un taller modular, sana con papá y con mamá, y es de 10 de la mañana a 2 de la tarde ambos domingos. Todavía tenemos cupo, entonces para quien se quiera subir al barco.
Si me quiero subir al barco, ¿qué hago?
Que nos contacten por la página, bien ser...
Llame ya.
O a... ¿damos el teléfono? ¿Tú sí? Al 55 15 10 24 85 o al tuyo.
5 10 12
56 57.
Ok. Nos pueden contactar por WhatsApp y ahí ya pues los inscribimos y nos mandan sus fichas de depósito y todos sus datos y así... Y todo es online, eso es importante decirlo, todo es vía Zoom, es la plataforma, pero no se preocupe. Luego la gente dice, ¿pero cómo se genera esa energía? ¿Pero cómo podemos trabajar en grupo? Vengan a vivirlo, van a ver cómo sí.
¿Comentarios de las personas que nos están viendo o nos vamos directo?
Nos mandó besos queridísimos, dice Claudia. Y tu mamá nos mandó buenas noches, es cierto, no nos había saludado y no la habíamos saludado, entonces.
Hola, mamá de.
Besototes a María Elena Albarrán, se llama, la mamá de Mau. Y vamos a la última sección.
Vámonos.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir y aquí vamos a recomendar algo porque queremos, porque nos nace del corazón. Denise, échale.
Voy a recomendar, bueno, yo tenía planeado recomendar un libro, pero ya que salió en el camino voy a recomendar dos. El primero ya lo mencionaste, que es de Ruy Xoconostle Guave, que es un escritor mexicano, adoradérrimo, y quiero recomendar un libro que se llama Pixie en los suburbios. Es un libro muy divertido, muy juguetón, y creo que es interesante más allá de la historia, por cómo está contada la historia y por lo que hace con el lenguaje. Entonces vale mucho la pena Pixie en los suburbios. No sé si haya ediciones impresas. A mí me prestaron la edición impresa y la leí en algún momento y devolví el libro. Pero lo que sí sé es que hay edición digital.
Yo me lo hubiera clavado.
Era de Norma Macías. Fíjate, entonces...
No, me lo hubiera clavado aunque
fuera de Norma. Ya no te voy a prestar libros, maldita res, güey, porque te los clavas. Mira, ya confesaste.
Te lo hace adrede.
El delito, El delito con cuatro agravantes de la ley.
Policía, soy culpable.
Ajá, arréstenlo. Y, entonces, bueno, regresé, perdón, pero es que un gato está aquí rascando. Ese es el primer libro que quiero recomendar, ya que salió en el camino. Pero el original que yo iba a recomendar es un libro muy clásico que probablemente a algunos de ustedes les dejaron leer a lo mejor en la prepa, en la universidad, por ahí en alguna clase de literatura. O sea, no es un libro muy escondido, que se llama Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es un libro escrito en los 50, 40 y tantos, 50, y que cuenta las memorias de Justo Adriano, ¿no? Que era el César, ¿es? ¿Era César? César. Y entonces pues te cuenta ahí lo que pasaba y la sucesión y su gran amorío con Antíno, porque tenía un romance así, ya ves que pues en ellos lo bonito era enamorarte del efebo, ¿no? Porque pues tú eres enamorado, fíjate, ¿cómo era? Por eso yo digo que luego la homosexualidad es más misógina que nada, porque entonces ya no nos necesitan piors, maná. Estaba enamoradísimo de un chiquillo, de un hombre muy joven, y esto era visto como lo más sublime que podías tener, como el amor más sublime. Porque enamorarte de una mujer, pues, ¿qué eso qué, güey, no? Pues es para la
procreación. Oye, no, pero ahí está, oye, si a esas vamos, vete a leer el banquete de Platón, ¿eh?
Qué cosas, qué horchatotas. Pero la cosa es de, si te gusta mujer, pues eres como chafa, eres como vil, banal, porque, pues, ¿eso qué, güey? Eso le gusta a cualquiera y eso lo haces para la reproducción, eso es bien biológico. Pero que te guste un hombre joven,
no, que te enamores, güey.
Pero es que se están comiendo mis plantas. ¿Te acuerdas que te dije, Abril, que iba a ser un problema porque se iban a comer las plantas?
Platón,
¿no?
Se está apareciendo en tu casa.
Y entonces, déjenme, les aviento algo. ¡Adiós!
¡Ay, y por entonces, favor! Hay que grabar este momento para redes. ¡Déjenme aventar esto!
Yo ya se quitó la hincha que se las estaba comiendo. Y ay, entonces, ahorita te revolvemos por este cachito. Y entonces, bueno, estaba muy enamorado de Antíno y era sublime porque cuando un hombre grande se enamora de un hombre joven, lo instruye y lo ama y le da todo su conocimiento y por eso es sublime. Pero está muy bonito ese libro, está muy bien escrito y les va a gustar mucho. Y ya.
Nota al pie, qué bonito libro es. Ah, cómo me costó trabajo leerlo, ¿eh?
Sí.
Puta. Pero bueno, es bonito libro. Reconozco la maestría que tiene en cuanto
sí, a está, a diferencia de Pixie en los Suburbios, que está escrito en un lenguaje muy coloquial, está poniendo a dos extremos. Marguerite Yourcenar escribe muy erudito.
Lo mismo, ¿no? Costó, o sea, trabajo este libro, ¿eh?
Bueno. La redacción es complicada, las palabras no son fáciles, ¿no? No son palabras sencillas, son rebuscadas, ¿no?
Hay que entregarse a la lectura de Marguerite.
Pero, pues, léanlo con un diccionario al lado.
Yo voy a recomendar este disco. El Justified de Justin Timberlake, el primer disco como solista de Justin después de salirse de NSYNC. Es una joya porque lo produce entre muchos personas, entre muchos productores, Pharrell Williams. Entonces, Justified de Justin Timberlake, canciones icónicas del mundo del pop estadounidense. Bonito disco. Abril.
Dios. ¡Ay, es hermoso!
¿Quién, Justin Dios o el disco?
Justin. Voy a recomendar de lo que me he estado comiendo, que son unas galletas. Ya, es que además ya se me acabaron. Ya me queda, creo que, cachitito. Mañana me traen. Se llaman Cupsis.
¿Cómo?
Cupsis, que es galleta, creo que en checo.
Cupsis, ok.
Puta. Tienen galletas, yo amo esta de doble chocolate con nuez, pero tienen de arándano, saben mejor que las de Palacio, que las...
¡Ah! ¡Ay, no es cierto!
Te lo juro, están súper buenas, súper buenas, y a mejor precio, y te las llevan hasta tu casa, las está haciendo mi hermana con mi cuñada, y ya han vendido un chorro, entonces mejor que las Zukis. Y las pueden encontrar aquí, viene el teléfono 55-68-10-2107 o me pueden escribir ahí a mis redes y yo le paso el pedido a mi hermano.
Super.
Las redes del programa son DramaramaMX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Mi nombre, el de la manita de gatito chino, Mauricio Montesinos, Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. Y en Instagram estoy como el Pez de Oro MX. Tus redes, Denise.
Facebook, Denise Matienzo Rubio. En Instagram, como Denise Matienzo. En Twitter, como @lamatienzo. Y síganos en @biencermx y Contexto Didáctico en LinkedIn y en Facebook también.
Tus redes, Abril.
Mis redes son en Facebook, Abril Corripio, Abril espacio Corripio, y en Instagram, Abril Corripio, seguido.
Cuídense mucho.
Gracias por la invitación.
Gracias, Abril, te queremos. ¡Aplausos! Yes. Como dirían los
abrazos, amigos, besos.
Gratitud. Hasta el próximo programa.
Chao.
Gracias a nuestros super señores de los cielos, güey. No, luego no les agradecemos. Gracias, César Guidobra. Gracias, Kim Ponce. Los queremos. Pronto nos veremos. Si nos vemos, así nos saludamos. Bye.
Bye.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.